Gracias, hermano. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que está con nosotros y esperamos que el Señor le bendiga en este servicio. Por supuesto, a todos los de casa, saludemos los unos a los otros, especialmente a los que nos visitan por primera vez. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Proverbios, el capítulo 3. Proverbios, el capítulo 3. Versículo 1 de Proverbios, capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esta mañana vamos a comenzar un estudio un tanto controversial. El castigo, la disciplina, el uso de la vara, el cinturón. O no sé, he escuchado que alguien usa una chancla o un matamoscas, ¿verdad? No sé lo que usemos en estos días. Yo me acuerdo, fíjense, no soy tan mayor, pero yo me acuerdo de los látigos que se hacían de las máquinas de coser, de esa rueda que iba de abajo arriba y tenía un látigo de cuero, ¿verdad? Y estos eran muy buenos para dar de la disciplina. Vamos a estudiar este tema en esta mañana. El uso de la vara, la educación, la disciplina de nuestros hijos. Ahora, si seguimos la psicología moderna, la filosofía moderna, no vamos a castigar a nuestros hijos corporalmente. Según esos filósofos, esos psicólogos de los humanísticos de nuestros días, no podemos pegarles porque tenemos que tener en cuenta en los derechos humanos, los derechos humanos de los niños. También tenemos que tener en cuenta su autoestima. Los vamos a traumar. Hermanos, más traumados van a estar en el infierno. Los derechos humanos, sí, qué bueno, pero los derechos divinos, la autoestima, ¿de qué les va a servir cuando Dios les llame a cuenta? No. Como cristianos, tenemos que seguir la psicología y la filosofía bíblica. ¿Qué dice la Biblia respecto a la educación de nuestros hijos y su disciplina con la vara? La Biblia, la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es nuestro único estándar. Y suena pragmático, pero no por eso lo usamos. Las reglas de la Biblia funcionan. Las reglas, los estándares de disciplina de la Biblia funcionan. La disciplina corrige, libera, ayuda en la educación de la familia cristiana. Con razón dice Proverbios 29:17. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo, te dará descanso, dará alegría a tu alma. Funciona, hermanos. En contraste, la psicología moderna, la psicología, la filosofía que empezó más o menos en los 30s, en los 40s, ha creado la generación de los hippies. El resultado de eso, hermanos, cholos, drogadictos. Las cárceles y los centros intermedios están llenos, abarrotados de jóvenes, señoritas, niños desobedientes a sus padres, llenos de autoestima, sí, pero desobedientes a sus padres, rebeldes. Y lo triste es que las cárceles están llenas no tan solamente de jóvenes, de familias que nunca conocieron el Evangelio, pero de jóvenes y señoritas, de familias cristianas, pero que sucumbieron a la tentación de no disciplinar a sus hijos conforme a la Palabra de Dios. Falta de disciplina, falta de corrección nos lleva ahí. téngalo por seguro. Ahora, esta mañana nuestro texto es Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Antes de comenzar nuestro estudio, comentario muy importante. No olviden nuestros estudios anteriores. No se olviden de lo que hemos dicho en nuestros servicios previos respecto a Proverbios y la educación de nuestros hijos. No quiero que ninguno salga con la idea de que los problemas de la familia se van a resolver a barazos, a chicotazos. No, los problemas de la familia no se resuelven así, no. Lo primero es Cristo. Lo primero es Cristo. Nuestros hijos necesitan un corazón nuevo, un corazón arrepentido. Y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces ellos tendrán el temor de Dios y la sabiduría de Dios que los va a llevar a esa disciplina y a los frutos de esa corrección bíblica. Eso es lo primero, lo primordial. Me da risa porque a veces te pregunto en la casa, después del sermón o cuando estamos comiendo, ¿de qué se trató el sermón, Alejandra? ¡De Cristo! Muy, muy segura esa respuesta, se la saca muy bien, ¿verdad? Si dicen Cristo, eso es. Pero ustedes cuando salgan de los servicios, no quiero que se vayan con las ilustraciones y la vara y los cintarazos, no. Ese es el mejor punto de este sermón. Que lo que necesitan nuestros hijos es a Cristo en sus corazones. Muy importante. De hecho, estaba pensando, ¿de qué sirve de que tengamos niños muy bien educados? Morales, obedientes, pero que se vayan al infierno. No. Lo primero, hermanos, es Cristo. Queremos llegar al cielo nosotros y decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por eso es muy importante que ellos sean salvos por la sangre de Cristo. Muy bien, los versículos que nos toca estudiar, nos encontramos con dos temas. En primer lugar, el castigo de Dios. Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y el otro tema es el castigo de los padres, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Primero vamos a considerar el castigo de Dios, es un tema fundamental, es decir, base al castigo de los padres. Y también porque este es un tema que todos necesitamos aprender, repasar y aplicar. Dios castiga. Para que Dios castiga no es algo nuevo, no es algo desconocido. Nacemos con la conciencia que nos grita, Dios castiga. Si no fuera por eso, muchos no le tuvieran miedo a la muerte. Dios castiga. La historia claramente confirma esta verdad. Adán y Eva fueron castigados, expulsados del Edén. El diluvio, ¿por qué sucedió el diluvio? No fue porque había hombres con un solo idioma, un solo lenguaje. El diluvio ocurrió porque los hombres pecaron sobremanera y Dios los castigó a todos. Sodoma y Gomorra ya están enterradas hoy en día. ¿Nos recuerdan esta verdad? Dios castiga el pecado. Preguntémosle a Moisés, el gran Moisés que sacó al pueblo de Dios de Israel. ¿Qué pasó? ¿Rumbo a la tierra de Canaán llegó él? Dios no le permitió que pisara Canaán. ¿Por qué? Dios castiga. ¡Sansón! Dios castiga. ¡David! ¡El gran rey David! Dios castiga. Las deportaciones del pueblo judío, a través de toda la historia, ¿se acuerdan de que fueron a Babilonia? Hoy en día podemos ir a Alemania y ver los campos de concentración. Y pudiéramos pensar si en Hitler, en las atrocidades de la guerra, pero estos campos de concentración, esos monumentos, son realmente testigos fieles en la historia de que Dios castiga a su pueblo infiel e idólatra. Dios castiga el pecado. ¿No saben qué? Tengo una mejor evidencia, una mejor prueba que Dios castiga el pecado. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la mejor evidencia de que Dios castiga el pecado. Si hay algo que la cruz nos enseña, es que Dios castiga el pecado, sea quien sea, sea quien sea. El castigo de Dios es tan severo, tan estricto, que no excusó ni al Hijo unigénito de Dios. Él, cargando nuestros pecados, tuvo que sufrir todo el castigo que merecíamos. Todo el infierno, toda la ira de la justicia divina cayó sobre Él y no lo exentó. A Él, fíjense. Y es por eso que escuchamos de la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta está: porque Dios es santo. Salmos 22, 2. Por la justicia de Dios, porque Él castiga el pecado. Dios castiga. Dios castiga. Ahora, esto es muy importante, este punto. Cristo pagó por nuestros pecados. Amén, hermanos. Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Cuando Dios nos castiga a nosotros, Él no nos castiga para satisfacer su justicia. Eso es imposible. Imposible. Dios no nos castiga por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. Eso Él ya lo hizo en la cruz. Él ya pagó esa satisfacción. Nos castiga, esto es muy importante, escuchen padres, nos castiga para corregirnos, para ayudarnos a no pecar, para que nos arrepintamos y ya no pequemos más. Para eso nos castiga, para que aprendamos a ser santos, viviendo vidas que le agradan a Él. Por eso nos castiga. Entonces, cuando usted le da cintarazos a sus hijos, no es para limpiarlos de sus pecados. No, 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 eso es imposible. Por más que le pegue a su hijo, usted no puede limpiarle sus pecados. Es imposible. Usted lo que está haciendo es disciplinándolo, corrigiéndolo. Le está ayudando a arrepentirse, a ya no pecar contra Dios. Esto es vital, padres, esencial. Por favor, escuchen. ¿Por qué le pega a sus hijos? ¿Porque usted está enojado? No, 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 no. ¿Porque tu hijo te hizo perder dinero y tiempo? No, 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 no. ¿Porque te humilló delante de otros amigos, por eso le pegas? No, 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 no. Les vamos a pegar y disciplinar para que se arrepientan, para que obtengan la santidad, como dice el libro de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, Dios castiga. Ahora, si Dios castiga, Él castiga a la perfección. Él no se equivoca. No te castiga de menos y no te castiga de más. Él conoce exactamente tu pecado. Por más escondido que lo tengas en las profundidades de tu corazón, Dios conoce tu pecado y Él sabe exactamente qué castigo mereces. Si necesitas una exhortación, una llamada de atención nada más, eso es lo que Él te va a dar. Pero si necesitas ser azotado, escúchame, si necesitas ser azotado, Él te va a azotar. ¿Dios? ¿Azotar? No, 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 Paco. Ten Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Véanlo con sus propios ojos, que llegue a su corazón esto. Hebreos 12, 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota. Azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azotar en el griego, ¿saben qué significa? Azotar. Es la misma palabra de Juan 19:1, cuando Pilato, nos dice la Escritura, Pilato azotó a Jesús. La palabra literalmente tiene que ver con latigazos. Es muy fuerte. Dios azota. Si necesitas ser azotado, Dios te va a azotar y créanme, Él lo puede hacer. Él puede mandar un virus en el aire, no lo ves, los doctores ni saben sus nombres a veces. Un virus en el aire que llegue cuando salgas de esta iglesia, y ese virus puede entrar por tu nariz o por tu boca, filtrarse a tu cuerpo, contaminarte, y esta noche te enterramos. ¿Exageras? No exagero. No exagero. No exagero. Él puede hacer eso. Él puede mandar accidentes, temblores. ¿Supieron que tembló en Hermosillo aquí la semana pasada? ¿Leyeron en el periódico? En Hermosillo. Yo no sabía, estaba dormido, yo creo, no sé qué. Tembló en Hermosillo, no lo pude creer, pero me puse a pensar, porque dicen que tembló en Oaxaca también, y que la falla Andrés pasa por el... Pensé, un día de esos, ¿sabes si no tiembla de verdad aquí en Hermosillo y nos asustamos? ¿Dios puede mandar un temblor aquí? ¿Dios puede hacerlo? Puede mandar accidentes, puede mandar enfermedades, puede mandar depresiones, puede mandar la muerte, lo que sea, si lo necesitamos. Muy importante esto, hermano, y es muy práctico también. Si tu hijo necesita ser azotado, tú tienes que azotarlo. Lo repito, si tu hija necesita ser azotada, tú la tienes que azotar. Si tu hijo necesita ser exhortado, tú lo tienes que exhortar, llamarle la atención nada más. No puedes castigarlo siempre con 10 cintarazos. No. Una mentira merece más cintarazos que el que se le haya olvidado sacar la basura. Y para esto, por supuesto, tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría, que nos dirija y nos dé sabiduría para que nosotros castiguemos conforme a la ofensa. Porque si no, podemos provocar a ira a nuestros hijos. Muy importante esto. Todo esto tiene que ser apropiado. Muy bien. Dios castiga. ¿Lo saben? Cuando Dios castiga, lo hace por amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 19. Dios está hablando aquí y Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Proverbios 3, nuestro texto, nos dice en el versículo 12, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre y el Hijo a quien quiere. Usted no puede decir, Dios es amor, Él no me va a castigar. No, todo lo contrario, porque Dios es amor, Él te va a castigar si eres su hijo. Por amor, Él castiga a sus hijos. Y no nos olvidemos cuánto nos ama Él. ¿Cómo comienza Juan 3:16? De tal manera, a tal grado nos amó Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Romanos 5:8, ¿se acuerdan? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el amor de Proverbios 3:12 no es general. Es el amor de un padre hacia su hijo. Él no nos ve como criminales cuando nos castiga. Él nos ve como hijos. Y por eso nos disciplina. Vamos a Hebreos 12 otra vez. La lógica de este pasaje es muy práctica. Hebreos capítulo 12. Vamos a empezar a leer con el versículo 4. Hebreos 12:4. Los hebreos, los judíos, a los cuales les escribió esta carta, estaban siendo perseguidos, tenían muchas tribulaciones. Algunos de ellos fueron echados a la cárcel por ser cristianos. Algunos de ellos les confiscaron sus bienes. Y esto, el apóstol, el escritor, mejor dicho, lo interpreta como el castigo de Dios. Y esto también es muy importante. Muchas veces vemos algunas cosas y no las vemos, las tribulaciones, como algo de parte de Dios. Pero así las interpreta el autor de Hebreos. Y les dice, Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 7 otra vez. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuándo sucedió lo de Paquito? Cuando él tenía esa terrible enfermedad y por años tratamos de curarlo y al final falleció él. Este fue un pasaje que me dio mucha seguridad de salvación. Este pasaje me decía, Paco, tú eres hijo de Dios. Dios me decía, yo soy tu padre, tú eres mío. Porque te amo, abuelo. Precioso. Como cristianos, hermanos, en las tribulaciones, en las pruebas, podemos abrazarnos de esta verdad. A través de esos problemas, esos dolores, esas tristezas, Dios está sellando, confirmando su amor, su adopción en Cristo. Dios castiga por amor. Con razón, Job dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5, 17. Y en la práctica, Padre, esto es obvio. Lo que ustedes necesitan hacer es castigar a sus hijos, sí, pero por amor. Hazlo por amor y con amor. Que tus hijos sepan, diles, aunque no lo crean. Yo no lo creía, ¿verdad? Cuando me decían, me duele más a mí que a ti. Yo no lo creía. Y lo hago por amor. Aunque tus hijos no lo crean, diles, lo estoy haciendo por amor. Por amor a tu alma. Diles. Y saben que al final de todo, ellos van a saber si los amas o no. En tu vida diaria, ellos van a saber si tú los amas. Bueno, Dios castiga. Muy bien, con esos comentarios ya podemos comenzar el estudio de nuestro versículo. Todo eso fue introducción. Proverbios 3, 11 y 12. Ahora yo sé, no vamos a terminar, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, son las primeras palabras, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. En primer lugar, Salomón nos aconseja, nos exhorta a no menospreciar el castigo de Dios. Por nuestra carne, por nuestra debilidad, por nuestro orgullo y por las tentaciones del diablo también, somos muy propensos, es muy fácil que nosotros menospreciemos el castigo de Dios. De hecho, la gran mayoría del mundo se va al infierno porque están menospreciando el castigo de Dios. No creen en el castigo de Dios. Si creen, si les dicen que si creen en el infierno, lo menosprecian como algo no tan terrible y horrible de parte de Dios. Es muy fácil como humanos menospreciar el castigo de Dios. Y aún como cristiano, y me dice usted, ¿cómo menosprecio yo el castigo de Dios? Bueno, vamos a ver. Número uno, usted menosprecia el castigo de Dios Cuando no reconoce la tribulación, la prueba, la agonía, la angustia como de parte de Dios. Usted puede menospreciar el castigo de Dios cuando no reconoce el problema, la prueba, la angustia como de parte de Dios. Puede decir, es coincidencia o es otra cosa. Ciegos, no vemos que esas circunstancias son directamente de parte de Dios. Es como Jonás. Muy enojado, nos dice Jonás 4, fue y se vio de lejos a ver si Dios destruía a Nínive. Pero eso no era el problema. El problema era su corazón. El problema era su corazón y su actitud y su orgullo. Ese hombre se acostó y nació una calabacera. ¿La dije bien? ¿Calabacera? No sé por qué me suena mal. Calabacera. Tenía la sombra, y de repente llegó un viento y llegó un gusano preparado por Dios. El gusano se deshizo de esa calabacera y empezó a dolerle la cabeza a Jonás. Y ya nos lo imaginamos con esos calores. Estuvo a 48 el otro día aquí en Hermosillo. Se imaginan allá afuera el solazo esperando allá en el desierto, ¿verdad? Y un dolor de cabeza insoportable que tenía Jonás. Y esos problemas. Jonás dijo, mejor yo me muera. No veía eso como de parte de Dios. No lo veía, ciego. Y así nos pasa muchas veces. Hermanos, abramos nuestros ojos, nada pasa por casualidad. Absolutamente nada. Dios nos manda todo. Todo. Número dos. Menosprecias el castigo de Dios cuando no reconoces la tribulación como de parte de Dios. Número dos, menosprecias el castigo de Dios cuando no aprecias su propósito. Menosprecias el castigo de Dios cuando no aprecias su propósito en mandar el castigo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Leímos en Hebreos, capítulo 12, que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Ahora, si nosotros no apreciamos la santidad de Dios, si nosotros no queremos ser santos como Dios es santo, si nosotros no queremos esos frutos del Espíritu Santo, entonces estamos menospreciando el castigo de Dios. No quieres esa santidad, no quieres ese fruto de justicia, menosprecias el castigo de Dios. Número tres, menosprecias el castigo de Dios cuando no crees en las consecuencias del pecado. Menosprecias el castigo de Dios cuando no crees en las consecuencias del pecado. No va a pasar nada. Vean Sofonías 1:12. Es la misma actitud. Sofonías capítulo 1 y versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré, dice Dios. No tienen que buscar, si no lo han encontrado, está después de Habacuc, después lo pueden leer, antes de Zacarías. Yo se los voy a leer. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Si yo bajo eso del internet, si lo veo, no me va a pasar nada. A nadie me va a ver. No va a pasar nada. Si yo veo esa película, esa novela, no va a pasar nada. Tanto que las he visto y no pasa nada. Voy a llegar tarde a la casa. Me dijeron que a las 10:30 estuviera ahí. Pero no pasa nada. Nadie me va a ver. Mi papá va a estar dormido. No va a pasar nada. No voy a la iglesia. No me va a pasar nada. Si el pastor me llama, a ver qué invento. O si le voy a decir la verdad, no fui. A mí me da risa, tristeza también. Hermano, no lo vimos en la iglesia. Es que no fui. Pero, Esa es la razón que me dan, hermano. Hermana, no la vi en la iglesia, ¿qué pasó? Es que no fui. No va a pasar nada. Dios no me va a castigar por eso, ¿o sí? Déjame decirte, si tú haces algo que no agrada a Dios, Él te va a castigar, tarde que temprano, y Él sabe castigar. Número 4. Menosprecias el castigo de Dios cuando sufriéndolo no te arrepientes ni vuelves a las cosas del Señor. Menosprecias el castigo de Dios cuando sufriendo el castigo no te arrepientes ni meditas y vuelves a las cosas del Señor. Apocalipsis 16:8 para mí es increíble. Increíble. Aquí nos demuestra la dureza, la depravación del hombre. Apocalipsis 16:8, el último libro de la Biblia. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Sufriendo el castigo terrible de Dios y no se arrepiente. Menosprecias tú también cuando estás en problemas serios y graves. Y en vez de volverte a Dios y confesar tu pecado, te alejas de Él. Menosprecias el castigo de Dios. En último lugar, menosprecias el castigo de Dios cuando después de haber sido castigado, vuelves a lo mismo. Vuelves a lo mismo. Me fue mal la última vez que hice esto, y lo sabe tu conciencia y te lo recuerda. Pero voy a aguantarme. Y por el deleite temporal del pecado, menosprecias el castigo de Dios y vuelves a lo mismo. Como los que saben, si toman una Coca-Cola, una Pepsi-Cola después de las 6 de la tarde, no van a dormir. Van a tener insomnia. Y ahí están en una fiesta y su amigo le dice, ¿qué quieres? Y ven la Coca-Cola bien helada a las 6 de la tarde. Ya. No dormí la vez pasada. Se toman la Coca-Cola. Y ahí están la noche. Pensando, voy a volver a dormir en mi vida. Pequeñas cosas así, hermanos, que nos han pasado, y ustedes y su conciencia puede relatarles más ejemplos. Pero no es cierto que muchas veces volvemos a lo mismo, aún sabiendo Dios nos castigó por eso. Menospreciamos su castigo. Es muy peligroso, hermano. No os engañéis, dice el apóstol. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Pues mediante vamos a terminar nuestro estudio después. Lo más importante, hermanos, no quiero que salgan de esas puertas esta mañana, pensando en la vara, en los chicotazos, en el castigo de Dios. No quiero que se vayan pensando en Cristo. Él murió por nuestros pecados y sufrió todo el castigo que de verdad nosotros merecíamos. Nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados arrepintiéndonos y confesando. Él nos perdona y nos ayuda a ser santos como Él es santo. Entonces la pregunta es, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú una hija de Dios? Hermana, hermano, Recuerda que si sufres tribulaciones, pruebas, angustias, no es porque Dios no te quiere. No, no, no. Es porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y esas providencias te demuestran su amor en Cristo. Y Él quiere que seas salvo y que seas santo. Oremos al Señor. Usted dice, Dios no me ha castigado. No, tal vez me han pasado algunas cosas, pero no es para tanto. Déjame decirte, si tú dices eso, eso es muy, muy triste. Si tú dices, Dios no me ha castigado, tú estás diciendo, yo no soy una hija de Dios, yo no soy un hijo de Dios. Eso es lo que estás diciendo. Y eso es muy triste y trágico. Créemelo. Porque solo a los hijos de Dios nos castiga así. Para que seamos santos. Yo que tú me encara esta tarde, aún ahí, piensa y ora dentro de ti. Dios, si yo no soy tu hija, si yo no soy tu hijo, hazme tu hijo. Adóptame en Cristo, perdóname. Me arrepiento. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la iglesia, los himnos que podemos cantar. Oh Señor, que la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti. Sé con nosotros, despídenos en tu paz. Bendícenos este día, en Cristo Jesús. Amén.